una pregunta bien peligrosa. Para entender lo que está pasando en un capítulo o un pasaje de la Biblia, hay que preguntar quién, cuándo, por qué, cómo. Vamos a ver en ese capítulo que hay cuatro personas. Encontraremos de nuevo Saulo. Ananías, no es el Ananías que murió, es otro. Pedro y Tabita. Entonces vamos a empezar a entender ese capítulo 9 preparando nuestros corazones por la Santa Cena. Primero encontraremos de nuevo a Saulo. Esto es San Pablo antes de recibir la vida nueva. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Había resentimientos fuertes en contra de la iglesia. Ya hemos visto en capítulos antes, en Hechos 4:16, los oficiales dijeron, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecho por ellos, notoria a todos los que moren en Jerusalén, y no lo podemos negar. Los judíos tenían resentimientos. En Hechos 5:28 también dijeron, no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre, y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina. La iglesia para ellos era una amenaza. Puso en duda su autoridad. La iglesia pintaba a ellos como asesino de Cristo, enemigo de Dios, y efectivamente era la verdad. Pero los judíos tenían entre sí un gran campeón, un gigante intelectual que era Saulo. Muchos estaban en contra de la iglesia, pero como es normal, pocos realmente tenían el valor de actualmente atacar la iglesia. Pero Saulo era lleno de celos. Dice, respirando amenazas y muerte. Como eran los judíos que mataban a Esteban. Unos capítulos antes, en 7:54... Saulo estaba presente cuando mataron a Esteban y dice de los judíos, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Había una rabia en contra de la iglesia. En 7:58 dice que se pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Entonces Saulo tenía una sed por más sangre de los santos. Y no era un estúpido. Dice que pidió cartas de los oficiales, papeles legales para arrestar no solamente a los hombres, sino a las hermanas de la iglesia. Así que hay para la iglesia temporadas de aflicción, aflicción intensa en este mundo. Cuando parece que todos los poderes del infierno están en nuestra contra. Pero Cristo dijo, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. Al fin de Mateo dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice en 2 Corintios 2:14, un buen versículo para subrayar, 2 Corintios 2:14. Dice más, a Dios gracia el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Los tiempos parecen difíciles, pero Cristo nos lleva siempre en triunfo. Es muy fácil para Dios proteger y avanzar su iglesia. Versículo 3, regresando. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Es semejante a la visión de Esteban unos capítulos antes. Es como el cielo estaba abriendo esta vez para Saulo. Dice un resplandor de luz. Si usted mira a los a los focos de un carro, las luces de un carro en la noche, casi se quema los ojos. Pero en el día no se siente nada. Nadie tomaría una vela para buscar el sol. Pero aquí había una luz tan brillante en mediodía. Una luz miles de veces más brillante que el sol. Dice en versículo 4, y cayendo en tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué Saulo? Como Cristo dijo antes, Marta, Marta, como Dios dijo a Moisés, 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 Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Mira lo que Cristo nos dijo, ¿por qué persigue a mi gente? ¿Qué haces con mi iglesia? No, ¿por qué me persigues a mí? Cristo lo tomó bien personal cuando sus ovejas eran atacadas. ¿Por qué? Dice Cristo. ¿Cuál es tu motivo? ¿Qué justificación tienes? ¿Qué es lo que piensas lograr? Versículo 5. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. ¿Qué quiere decir esto? Cosas en contra del aguijón. Interesante, Cristo se reveló a Saulo. Saulo no estaba buscando a Cristo. Al contrario, Cristo vino a él, lo reclamó. Es como que Cristo estaba diciendo, tú sabes en el fondo que lo que haces es malo. Tú sabes que estás resistiendo el Espíritu Santo. Dice en 7:51, duros de cerviz, dijo Esteban. En 7:51, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y oídos. Vosotros resistís siempre el Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Estaban resistiendo. Es que eso de dar cosas, de coces contra el aguijón, es que es un ejemplo que viene de agricultura. Estos hombres trabajando en el campo con un buey, latigando el buey para que siga arando en el campo. Cuando el buey no quiso trabajar, quería patear y expresar su enojo con sus piernas. Y se pusieron ahí atrás aguijones para que cuando el buey empiece a patearse, se pone su pie ahí en ese aguijón y ¡ay! ¡No vale! ¡Ni modo! ¡Tengo que trabajar! Y eso es lo que Cristo acusó a Saulo. Cristo estaba llamándolo desde antes, en la presencia de Esteban, cuando escuchó todo lo de Esteban, pero Saulo era obstinado, contumaz, terco. Es posible que haya alguien aquí. De la misma manera, sabes que Dios te está llamando. No, quiero ir por mi camino. Cristo está diciendo, esto no sirve de nada. Versículo 6. Y temblando y temeroso dijo, y esta es la pregunta peligrosa, hermana. Esto es el título del mensaje de hoy. Una pregunta bien peligrosa. Cuidado cuando haces esta pregunta. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y te dirá qué debes hacer. Temblando y temeroso, dice. ¿Qué indicaciones más prometedores? ¿Cómo oro yo? ¿Cómo oran otros en la iglesia? Que alguno de ustedes reaccionara así en la presencia de Dios, temblando y temeroso, con una reverencia, un temor. Para producir una pregunta como esta, ¿quién eres, Señor? Señor, ¿qué quieres que yo haga? No estaba preguntando, Señor, pero ayúdame en mi plan, ayúdame a avanzar mi negocio. No, dijo, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Una oración que realmente entiende lo que significa la palabra Señor. Señor es la persona que manda en una organización, en un pueblo. Dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hay preguntas peligrosas. Hay oraciones que reciben una contestación muy rápida. Como esta, ¿qué quieres que haga? Otra, más cortita, una oración que dice, Señor, úsame. Si lo haces, cuidado. En el mismo día, Dios lo va a aprovechar. Las oraciones más comunes son, ayúdame, Señor, ten misericordia de mí, ayúdame con mi hijo, ayúdame con mis problemas. Y Dios está atento a todas estas peticiones. Pero hay oraciones extraordinarias. Cristo dijo, levántate. No se reveló todo. Simplemente el principio de lo que iba a ser. Versículo 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. No vieron nada, porque no era precisamente para ellos. Escucharon algo, para que no piense que Saulo estaba imaginando cosas. 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abrió los ojos y no veía nada. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Iba a entrar en Damasco con mucha gloria, persiguiendo la iglesia, atacando el pueblo, y ya tiene que guiarlo de la mano. Sus planes cambiaron rápidamente. Donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Era ciego. Y ese encuentro tenía un impacto tremendo. No pudo ver nada por varios días. Es como que cuando uno sufre un ataque de corazón y todo lo que está haciendo en la vida, pare, quede en casa, no puedes hacer nada. Tomó una pausa en su vida para pensar. No hizo nada por 3 días, ni comía ni bebía. Era como Jonás en el estómago del gran pez, completamente aislado. Y estaba como Jonás por razones semejantes a Jonás. 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Ahora tenemos 2 personas, Saulo y Ananías. No fue el mismo Ananías que murió en capítulo 5. A quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Eso heme aquí es como decir, mande, como los niños de antes. Cuando usted dijo, hijo, mande, mándeme, mamá. ¿Qué quieres que haga? En los siglos pasados. Pero Ananías también era un hombre así. Heme aquí, ¿qué quieres, Señor? Yo lo hago. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. No temas, dice Cristo. Está orando. Evidencia que ahora realmente es un creyente en Dios. Pero ¿no es que ese Saulo oró muchas veces en su vida como fariseo? Pues sí, en un sentido, pero no oró a Dios. Cristo dijo en Mateo 6:5, hablando de la manera de que ellos oraban. En 6:5 Cristo dijo, cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Eso es lo que hizo antes. Llamaron oración, pero Dios no recibió como oración. Cristo dice, ahora está orando, pero de veras. También en Lucas 18, podemos ver un ejemplo de la oración de San Pablo de antes, porque dice, había un fariseo en Lucas 18:11 que oraba consigo mismo. No estaba orando a Dios. Es como poner un espejo enfrente. ¡Ah, estoy orando a ti! Así mismo, dice el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracia porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicando, confiando en su propia justicia. Pero Cristo dice ahora en nuestro texto, este está orando. Oraba para recibir la vista, para empezar una vida nueva. Versículo 13 en nuestro texto. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para poder, para prender a todos los que invocan tu nombre. Es como que Ananías, dispuesto a servir, pero dice, ay, perdóname, Señor, ¿estamos hablando de la misma persona? ¿Estás seguro que tengo yo que ir a visitar a él? Cristo respondió, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Padecer, ¿qué quiere decir padecer? Para los jóvenes que no han estudiado mucho el español, padecer quiere decir sufrir. Yo voy a decir, explicar, mostrar cuánto tiene que sufrir por mi nombre. Fue instrumento escogido para llevar a cabo trabajos tremendos, para alcanzar a los gentiles, a reyes, para escribir gran parte de la Biblia. Escribió a Romanos, primero 2 Corintios, primero 2 Timoteo, Colosenses, Gálatas y más. Y en versículo 17 vamos a ver que Ananías, después de recibir una buena razón, se fue manos a la obra. Se fue a cumplir lo que Dios mandó. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana? Cuando tiene una duda en el servicio del Señor y viene una buena respuesta, explicación, ¿te vas manos a la obra? ¿O dices, no, pues tengo dos pretextos más? Y con dos respuestas bien, buenas, no, pero tengo cuatro razones adicionales. Él se fue, dice en versículo 17, fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús se te apareció en camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ese Ananías no fue un eminente, no fue un apóstol. Fue un hermano común, un discípulo. Dio toda la gloria a Dios. Llamó a Saulo hermano. Dice, hermano Saulo, hermano. El que vino a esta ciudad para matar personas como él. Ya está empezando a recibirlo, a perdonarlo. Dice, hermano, el Señor Jesús que te apareció. 18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Evidencia que había un cambio verdadero. Ya no tenía miedo lo que pensaban los demás. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana? ¿Te pudiera hacer esta pregunta peligrosa alguna vez diciendo, Señor, ¿qué quieres que haga? Cuidado, cuidado. Quizás acabarás bautizándose. Pero había mucho simbolismo en esto de que las escamas cayeron de sus ojos. Él estaba ciego en varias maneras. En Hechos 26 hay otra representación de esa historia. Hechos 26. En 26, perdón, Hechos 26, 14 dice Cristo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Saulo, dando su testimonio, dice, entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos. Él tuvo sus ojos abiertos. Antes pensó que estaba sirviendo a Dios, pero era ciego. Ahora sus ojos están abiertos y Él va a abrir los ojos de otros. Es posible que hay personas aquí mismo en esta sala que todavía tienen sus ojos cerrados a las cosas espirituales, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Se quedó ciego 3 días para entender que realmente estaba ciego espiritualmente. Ahora, versículo 19, regresando a nuestro texto. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Otra evidencia. Dice que Saulo estuvo con los discípulos. Tenía un amor por los hermanos. ¿Tienes tú amor por los hermanos? ¿Deseas venir y compartir con ellos, con nosotros? ¿O es tu deseo, después de un servicio, escapar lo más pronto posible de la compañía de los hermanos? Si usted lee en el Nuevo Testamento, verás que tenemos muchas obligaciones a los demás hermanos, de amarlos, de ayudarlos, que solamente se puede cumplir en contacto con ellos. Es imposible ayudar a los hermanos alejados siempre de ellos. Versículo 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. No perdió tiempo, ya ha hecho la pregunta peligrosa y ahora estaba contestada. Versículo 21, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Hay una mentira dañosa, hermanos, favorita del diablo. Una mentira que tiene muchos jóvenes alejados de la obra del Señor. El diablo quiere convencer a todos que la vida cristiana es algo muy aburrida, que nada pasa, que realmente lo emocionante está allá afuera con el diablo, con el mundo, en el pecado. Pero lo cierto es el opuesto. La vida cristiana está llena de sorpresas, de acción, de cosas divertidas. Y lo que espera a los jóvenes que andan siempre con el diablo, van a entrar en una vida que es la más aburrida posible. Es un engaño. Y así, cosas absolutamente increíbles. Este hombre vino para atacar, ya está predicando a Cristo. Versículo 22, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Hay cosas en la Biblia que podemos comprobar. Podemos confundir a los que rechacen la verdad, tantos ateos como los de las religiones falsas, de las sectas. Saulo era experto en esto porque tenía una muy amplia educación. Versículo 23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Eso fue el colmo. Eso fue el último que necesitaban. Su mejor agente de persecución, ya no solamente abandonando la guerra, pero trabajando para la iglesia. ¿Qué estaba pasando? Dios estaba burlando de ellos. Dios estaba burlando de ellos. Hemos visto esto antes, cuando tenía un gran concilio, Juan y Pedro estaban en la cárcel, llamaron por ellos, y en la medianoche un ángel los soltó y estaban predicando en el templo. Dios estaba burlando de ellos. Y hay profecías de esto. Hemos mirado la última vez en Salmo 2, en Proverbios 1. No voy a ir a Proverbios 1, pero en Salmos 2. Cuando los hombres están en plena rebelión, hombres del gobierno, en 2:4 de Salmos dice, el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Una promesa. Dios estaba burlando de ellos. Ellos mandaron a Saulo a Damasco para atacar la iglesia y regresó atacando a ellos con toda su poder intelectual. 9:24, continuando. Pero sus asechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándolo en una canasta. Cuando uno hace esa pregunta peligrosa y está realmente sirviendo al reino de Dios, su vida es indestructible hasta que acabe con la obra que Dios tiene. Y hay evidencia en Efesios 2 de que Dios tiene una obra especial para cada cristiano verdadero. En 2:8, cuando dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloría. Después, siguiendo en Efesios 2:10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios tiene una obra preparada para cada cristiana verdadera. Y vamos a entrar en esto. Si tenemos el valor de hacer la pregunta peligrosa, Señor, ¿qué quieres que haga? 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Pensaron que era una trampa, otra mentira para infiltrar a la iglesia, para causar daño. 27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Bernabé era un hombre confiable a todos. Y Dios lo usó para presentar a Saulo sin problemas. Es bueno cuando haya hombres confiables, cuya reputación intachable en la iglesia, son muy útiles para la obra y para Dios. 28. Y hablaba denodadamente, eso quiere decir hablando con denuedo, hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando dice griegos, están hablando de judíos griegos. Como en el caso de Esteban, no pudieron contestar sus razones. En la Biblia, hermanos, hermanas, no es malo discutir. No es malo disputar con otros sobre las verdades de la Biblia, siempre y cuando lo hacemos con mansedumbre y reverencia. San Pablo nos dio ese gran ejemplo. Versículo 30, cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Los hermanos que antes huían de él, ya lo ayudaba para que escape de los peligros. 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Tenían paz porque sus enemigos ya no tenían ánimo. Su mejor campeón, perseguidor de la iglesia, abandonó esa obra y ahora estaba avanzando el reino de Dios, comprobando que la oposición estaba en error. Y dice, hermano, que hay temporadas de paz en la iglesia y también hay temporadas de conflicto. Y en la paz hay que aprovechar el tiempo para ser edificado, creciendo en gracia y en conocimiento. 32, ya estamos llegando al fin. 32, ya estamos hablando de otra persona, hablamos de Saulo, de Ananías, y ahora Pedro. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Pedro, como apóstol, visitaba las iglesias, ayudando, confirmando sus doctrinas y sus prácticas, para ayudar. Y dice que se fue para visitar los santos. ¿Qué son santos? En la Biblia, los santos son todos los hombres, las hermanas que creen en el Señor. El uso de moderno de hablar de santos como ciertos eminentes que son muertos no es bíblico. Es una perversión de la palabra santos y evidencia de una iglesia corrupta. Versículo 33. Y halló ahí uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Pedro era otro que como completamente entregado al Señor. Y su vida estaba llena de acción, de acontecimientos maravillosos. Así que la vida cristiana no es aburrida como el diablo quiere publicar. 34. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Pedro no tomó ninguna gloria por sí mismo, confirmando que el poder no era en él, simplemente que Cristo estaba siguiendo su ministerio desde el cielo por medio de sus apóstoles. 35. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Dice, todos vieron, todos eran convertidos, la iglesia estaba creciendo explosivamente. 36. Ya la última persona, y estamos cerrando. Había entonces en Jope una discípula llamada Tábita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosna que hacía. A lo mejor esa Tábita hizo también la pregunta peligrosa: Señor, ¿qué quieres que haga? Porque tenía una gran reputación. Cristo estaba obrando por medio de ella. No por milagros, no por predicaciones, sino por obras. Cuando dice limosna, quiere decir actos de caridad. Cualquier persona puede ser productiva en el reino de Dios, siempre y cuando está disponible. Disponible a ser guiada, usada. Y no vivir simplemente para concentrar en sus propios problemas. 37. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Cuando Ananías y Zafira, en el otro capítulo, murieron, lo enterraron inmediatamente. Pero esa no. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. No dijeron por qué. Pero la hermana era tan querida, tan conocida por sus obras de caridad. Los hermanos no quisieron aceptar su muerte. Era ella tan útil, tan llena de amor por los demás, que su muerte no fue aceptable a la iglesia. 39. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Viudas pobres. Hay cosas que no cambian en todos los siglos. La ropa sale caro. Y había viudas que no pudieron comprar ropa, pero Tábita hizo para ellas la ropa. Era demasiado útil, amorosa, ejemplo de trabajo incansable para los santos, mostrando las evidencias de cómo era un ejemplo de todos. Estas viudas estaban mostrando: mira esta ropa que ella me hizo, ¿cómo que va a morir? Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tábita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Pedro se puso de rodillas en humildad, sabiendo que no pudiera simplemente ordenar estas cosas, sino que rogar al cielo por el poder. Recibieron todos una contestación de sus oraciones. 41. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y las viudas, la presentó viva. 42. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Dios usó los milagros para expandir la iglesia rápidamente. Como Cristo resucitó a Lázaro, confirmando que fue una obra de poder, era de Dios. Y eso es evidencia que Cristo estaba haciendo el mismo, que Cristo tiene un ministerio indestructible, aunque no esté aquí físicamente. Último versículo 43. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope en casa de un cierto Simón curtidor. Pedro quedó mucho tiempo en la ciudad, pero en una casa de un curtidor, y eso significa algo. No se fue con el muy rico o el muy eminente. Un curtidor en esa cultura era un hombre de posición baja. Los judíos pensaron, eso es un trabajo sucio, con pieles y sangre y todo eso. Pero Pedro no quiso exaltar a sí mismo. Yo soy el gran Pedro. Yo levanto gente de la muerte. Nada, dice, Cristo está haciendo. Fue a vivir con un casi desconocido para no levantar a sí mismo, para que Dios quitase el poder. Ahora, cerrando con varios puntos de doctrina. Un punto bien claro en ese capítulo es, los hombres no buscan a Dios. Los hombres no buscan a Dios. Los hombres huyen de Dios, empezando con Adán. Dios vino, Adán, ¿dónde está? Y estaba huyendo, escondiéndose de Dios. Es un mito pensar que los hombres vienen a buscar el Dios verdadero. Dice en Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Aman la oscuridad, porque sus obras son malas. Más adelante en Romanos 3, libro escrito por ese Saulo después, en 3:10 de Romanos dice, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Es el testimonio de la Biblia. Cristo es el que vino a buscar y salvar lo perdido. La iniciativa en la salvación siempre empieza con Dios. Aún en el caso con el eunuco, en el capítulo pasado, estaba perdido tratando de leer la Biblia, pero Dios le mandó a Felipe para iluminarlo. Romanos 10:20 dice así, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Saulo no estaba buscando a Cristo Jesús, estaba atacando a Cristo Jesús. Así que en ese evento es más obvio que la salvación de Cristo Jesús es por gracia y no por mérito. ¿Qué hizo Pablo para merecer la salvación? Nada, hizo todo para merecer el infierno. Y eso es semejante a todos nosotros. Otro punto de doctrina, hay peligros, hermanos. Hay peligros. En Hechos 9:16, Cristo dijo, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mí, cuánto será necesario sufrir. Y efectivamente San Pablo sufrió, porque más tarde en 2 Corintios 11, lo leo, si quiere apuntarlo, 1 Corintios 11. Ay, perdón, lo tuve correcto la primera vez. 2 Corintios 11. No quise perder eso, es importante. En 2 Corintios 11:24, San Pablo dio su testimonio de cómo era necesario sufrir. 2 Corintios 11:24, San Pablo hablando dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. Y una vez apedreado, 3 veces he padecido náufrago. Una noche, un día, he estado como náufrago en alta mar. En caminos, muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación y peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar y peligros entre falsos hermanos. Sufría. No fue un cobarde ese hombre, ese es el punto. San Pablo no fue un cobarde. Ayer, hermanos, murieron 7 astronautas. Está en toda la noticia. Son héroes ellos del país, porque en la primavera de su vida, muchos de ellos no tenían miedo, avanzando la ciencia. Murieron en la gran causa de la ciencia y no serán olvidados. Hay soldados ya preparando, ya yendo, llegando al Medio Oriente. Hay soldados en este edificio, en este momento, en nuestra sala, que a lo mejor estarán allá en poco tiempo, en la primavera de su vida. No son cobardes. Están dispuestos a sufrir por una causa noble. Pero nosotros tenemos una causa más noble, más importante para ese mundo y por el mundo venidero. Necesitamos nosotros en la iglesia personas de valor, que no son cobardes, que no son flojos, que no buscan toda oportunidad para escapar de sus responsabilidades. Necesitamos hombres y mujeres de valor. Personas que pueden hacer la pregunta peligrosa: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Saulo era un hombre dispuesto a ir, a trabajar, a sufrir. Pedro también, hombre de acción. Tábita también, persona que tomó interés en los demás. Escuché últimamente de uno que cuando era cristiano nuevo estaba leyendo del castigo horrible de Mateo 25. Y como cristiano nuevo, sin ningún preconcepto, estaba leyendo en Mateo 25, 41, cuando dice: entonces dirán también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y uno leyendo eso dice: ¡ay, qué horror! ¿Qué hicieron estos? ¿Qué hicieron para merecer un castigo tan duro? Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Qué hicieron tan horrible? ¿Alguien sabe? ¿Qué hicieron para merecer esto? Nadie sabe. No hicieron nada. ¡Nada! ¡Nada! Cristo dije: tuve hambre, no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo en la cárcel y no me visitaste. No hicieron nada. No estaban dispuestos a hacer la pregunta peligrosa: Señor, ¿qué quieres que haga? Estaban alejados en sus propios problemas. ¡Ay, pero no puedo! ¡Y esa hermana, mi esposo, mis hijos! No puedo hacer nada. Estos tendrían sufrimiento en la vida venidera. Pero San Pablo, los héroes de la Biblia tuvieron sufrimiento en esa vida. No fue todo sufrimiento, pero sí había. Si haces la pregunta peligrosa, tendrás sufrimiento en esa vida. Dice en Romanos 8:17, y estamos cerrando. En Romanos 8:17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Que padecemos es sufrir con Él. Cristo nunca escondió eso de sus discípulos. Dijo en Lucas 14, es el último versículo, Lucas 14, y 25, y después vamos a la Santa Cena. Cristo dijo en 26 de Lucas 14, si alguno viene en vez de mí, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer y hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ay, pero mi esposo, mi madre está en contra. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos al ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el camino, el cimiento, y no pueda acabarla, todos los que vean comienzan. Considerar si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Y no puede cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Quizás algunos de ustedes han mandado una embajada al diablo. Ya no peleé, ya no voy a evangelizar. Paz, paz, estoy rendido. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Muchos creen que la gran solución de los problemas del mundo es la educación. Más educación. Saulo tenía bastante educación. No le servía nada cuando estaba atacando la iglesia. Muchos creen que la respuesta es la religión. Saulo tuvo religión confiada en su propia justificación, pero era ciego. La religión no es la respuesta. Saulo tuvo que nacer de nuevo, tuvo que ser transformado. Como dijo él, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hermano, amigo, señorita, ¿eres una criatura nueva? Por un momentito que cierren los ojos y bajen la cabeza. A todos. Y quiero preguntar, con todo ojo cerrado y toda cabeza baja, si hay acaso alguien aquí, y no te voy a preguntar que te pases o que te levantes, si puede levantar la mano, si realmente eres capaz de preguntar esa pregunta peligrosa. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Levanta la mano, por favor, si esto es su deseo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Ahora vamos a cerrar. Oh Padre, te damos gracias, Señor. Sabemos, Señor, que por esa disponibilidad vamos a ver vidas, Señor, llenas de acción, claro, con peligros, con riesgos.